transparencia y acceso a la información del Ministerio Público, Ale. Licenciada Elida, buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Bienvenida a Radio Nacional Paraguay TV, nuestro espacio de actualidad en debate. ¿Cómo estás, Elida?
Buenas tardes, Ricardo. Buenas tardes a Ale también, a toda la audiencia, a todo el equipo de trabajo.
Buenas tardes.
Va, y sí, Cori, ¿cómo va, vieja? Te ves un lata, me voy a enviar en tu ¡Momba, y Cori, me!
¡Rato, me
voy a enviar en tu lata, eco! Exactamente, bueno.
Ay, te me hagas nomás.
Sí, he visto que tiene unos datos hoy en el grupo precisamente de la Fiscalía, datos abiertos, dice un promedio de 6.000 a 7.000 niños, niñas y adolescentes por año son víctimas del hecho punible del incumplimiento del deber legal alimentario. Tanto, pero a tanto se llega año a año, Elida.
Efectivamente, y realmente vamos aumentando año a año, como podemos ver ahí. Hoy sacamos dos cuadros, uno de ellos es del 2018, donde nosotros vemos que en el 2018 fueron 6.147 casos, en el 2019 6.990, en el 2020 por la pandemia baja a 5.721, 2021 sube a 7.187, 2022 8.092 y 2023 8.281. Imagínate que en el año 2024, estando a septiembre, nosotros ya cerramos en 6.064, o sea que posiblemente lleguemos cerca de los 7.000, 8.000 casos cerrando el 2024. Pero ¿qué es lo grave también de esto? Nosotros en los casos de incumplimiento hablamos de causa. Sin embargo, cada causa puede llegar a tener dos o cuatro víctimas si nos guiamos por el censo, donde un hogar está conformado muchas veces entre dos a cuatro hijos en promedio. Entonces estamos hablando de que entre 48.000 causas probablemente llegamos cerca de las 60.000 víctimas, 60 a 65.000 víctimas aproximadamente. Es bastante.
Bastante. Y esto se... Es a nivel nacional, no podemos decir que por zona o por departamento, donde más se destaca, sí, o se diferencia.
Sí, ese es el total, pero la zona donde más registro identificamos son Central. En lo que hace el 2024, por ejemplo, ya tenemos 1.700 casos en Central. Luego, otra de las zonas donde más registramos son Alto Paraná, Asunción también, y Tapúa es otra de las zonas con mucho registro de casos de incumplimiento. Así también tenemos en la zona de Cordillera y de San Pedro. Son los casos así donde más hechos se registran, ¿verdad? Pero en general esto es a nivel país, realmente en todo el territorio nacional. De repente Alto Paraguay, quizás por la densidad demográfica, es uno de los departamentos con menos casos, así como Boquerón también, ¿verdad? Pero es realmente a nivel nacional. Hay que entender que lo que nosotros pretendemos también, siempre digo yo, ¿verdad?, es la concienciación. ¿Por qué? Porque el incumplimiento del deber legal alimentario puede traer como consecuencia el deterioro de las condiciones de vida de un niño, una niña o un adolescente, ¿verdad? Entonces, lo que en realidad nosotros siempre pretendemos es también llamar a la conciencia, apelar a la sensibilidad y a la concienciación de que esto es un derecho del niño, de la niña, del adolescente, más allá del relacionamiento que pueda darse entre los padres, ¿verdad? Entonces, tener presente que la subsistencia, la alimentación, la salud, medicamentos, la educación, comprar útiles, todo depende de esta obligación que tienen ambos padres, porque la obligación es de ambos padres.
Es un derecho y está penado.
Es un derecho y está penado, un derecho que tiene como elemento vector el interés superior del niño.
O sea, nadie puede hacerse ñembota. Tampoco, Elida, incluye, digamos, un acuerdo entre los padres, digamos, yo te puedo dar menos de lo que corresponde al niño, o sea, ese tipo de acuerdo, de negociaciones, si vale el término, tampoco contempla la ley, ¿no?
Me gusta tu pregunta porque, mira, de hecho que se hace luego una primera mediación antes de que haya una sentencia en el juzgado de la niñez, ¿verdad? Se llega más o menos a un acuerdo, pero también hay que reconocer que una vez que se produce el incumplimiento y llega a la fiscalía, en términos generales, el fiscal lo que tiene que hacer es ver si se consumó el hecho e ir directamente a procesarlo y llegar a juicio oral. Sin embargo, ¿qué es lo que nosotros visualizamos? Que en el 80-85% de los casos, la madre no es que quiere enviarle preso. Lo que quiere es que se dé ese aporte de la prestación alimentaria. Entonces, otra vez se busca una mediación antes de llevar a un juicio oral. Nosotros tenemos el centro de mediación fiscal, donde llegan los casos de incumplimiento, también envían los fiscales cuando les llega una denuncia. Hay que señalar que tenemos un alto grado de acuerdo positivo de los casos que llegan a mediación, o sea, que van para mediación. ¿Por qué? Porque identificamos que hay tres tipos de deudores, ¿verdad? Está el deudor que realmente no puede luego pagar, que realmente por una circunstancia A, B o C. Sin embargo, la ley no exime de eso, ¿verdad? Ahí es donde más o menos se busca un acuerdo.
Sí. Después está el perdón, Elida, antes de pasar al otro punto, en ese caso la responsabilidad recae también en los abuelos, ¿verdad?
Puede extenderse a la familia extendida, o sea, puede recaer en la familia extendida, abuelos, tíos, se va buscando justamente. Pero son casos aquellos que realmente se pueda llegar a demostrar que hay una incapacidad para absorber ese pago, ¿verdad? Que son los menos, realmente hay que señalar que son los menos. Después identificamos el otro tipo de deudor, que es aquel que tiene las condiciones, pero por castigarle a la madre no quiere pagar.
Imbotable.
Sí, así mismo. Entonces, buscamos también esa mediación porque, como te digo, realmente nosotros identificamos en un alto porcentaje que las madres no es que quieren enviarle preso, lo que quieren es que se cumpla, quiere darle comer a su hijo, hablando mal y pronto, ¿verdad?
Claro.
Entonces, es ahí. Y hay que tener en cuenta que, aparte del incumplimiento, también uno podría recaer en la violación del deber de cuidado por las condiciones de vida, el deterioro en las condiciones de vida del niño, la niña y el adolescente.
Elida, en ese aspecto te planteo lo siguiente también, ¿verdad? Porque esto cuando se hace a través de un juicio, lógicamente, bueno, se toma ahí el resultado de eso, dice, bueno, Ricky tiene que pagar, no sé, de acuerdo a su salario, tanto miles de guaraníes, ¿verdad? En forma mensual, eso se hace a través de un depósito y creo que generalmente se utiliza el Banco Central del Paraguay. Pero en aquellos casos cuando que de repente hay de común acuerdo, sin recurrir, presidente, a la justicia, bueno, Ricky le da mensualmente a la mamá de su hijo o hija, ¿verdad?, de un determinado monto, pero yo no recibí, no le hice firmar, ¿verdad?, a mi expareja, por decirlo, ¿verdad?, por ese monto que le doy, y no tengo ni un comprobante. El día de mañana ocurre algo, me demanda y yo tengo que pagar desde el inicio hasta el fin, por decirlo, ¿verdad? Así que también tiene sentido el hecho de que yo le haga firmar, por ejemplo, a esa persona por el monto que le estoy dando, ¿verdad? A modo de que, a precautelar también mi derecho en ese sentido, en caso de que se produzca alguna diferencia en algún momento dado, ¿verdad?
Siempre hay que hacer firmar, siempre hay que hacer firmar en el sentido, si hay un buen diálogo, ¿verdad? Se forma que ya haya una separación y hay un buen diálogo, ¿por qué no podría firmarle, ¿verdad? Hay que firmar y bueno, se llega a un acuerdo sin llegar a instancias judiciales porque al final de cuentas es el hijo, o sea, es tu hijo, ¿verdad?
Sí.
Entonces, lo que se busca es el bienestar común del niño o la niña, ¿por qué no le firmaría? Ahora, el problema ya radica cuando justamente ese diálogo se rompió, se cortó, ¿verdad? Entonces, lo que se apela ya es que esto vaya por una instancia judicial y ahí es donde se busca el Banco Nacional de Fomento, se hace. Entonces, ¿qué pasa? Ante un incumplimiento, vos tenés un órgano oficial que emite un informe a ver si es cierto lo que dice la madre o si es cierto lo que dice el padre.
Dice que hay que demostrar.
Que hay que demostrar eso.
Ese fue el problema, ¿verdad? Cuando no tenés cómo hacerlo, ahí se complican las cosas para uno, ¿verdad? Generalmente para el hombre, lleva. Porque también hay casos, Elida, en que se produce también la responsabilidad de la mujer, de la madre, que también debe dar. Yo conozco algunos, no son muchos, pero conozco algunos. Sí.
De hecho, que el cálculo es así, ¿verdad? Voy a hacer un cálculo estimativo. Se llega a señalar de que las condiciones de vida del chico alcanza, por decirle, voy a divagar un número, 2 millones, ¿verdad? Entonces, el juez dice, no, es que los 2 millones paga el padre. 1 millón se subentiende que paga el conviviente, sea padre o madre, y el otro 1 millón es que paga el padre. Así es como se hace, ¿verdad? O sea, no es que el 100% de la totalidad va al padre. Lo que se hace es un estimativo. Y ese se parte en dos, un 50% de la madre y un 50% del padre. Así es como se hace el cálculo, ¿verdad? Uh-huh. Y esa evaluación lo hace el juzgado de la niñez, de acuerdo a las condiciones del niño, de su salud. Imagínate, uh-huh, un chico que de repente necesita una medicación especial o necesite cuidados paliativos. Depende mucho de las condiciones de vida. Uh-huh. A veces nosotros encontramos casos donde, por ejemplo, bueno, le determina que pague 200.000 guaraníes. Uh-huh. ¿Cómo uno le alimenta a un chico con 200.000 guaraníes al mes? Y la mirada se pone sobre el padre, ¿verdad?
Claro.
No, la mirada tiene que estar sobre el niño. ¿Cómo le alimentamos a un niño con 200.000?
Uh-huh. Acá me envían un mensaje, Elia, dice, ¿dónde se puede recurrir en esos casos, ¿verdad? Y me plantea un problema. Dice que en el caso de una niña, ¿verdad? La mamá no recurrió, dice, pero ¿qué dice? El papá siempre dice que no tiene nada, pero ella le ve que él anda de viaje en viaje, dice que no aporta, no quiere pagar, pero el tipo se pasa viajando, ¿verdad? ¿Cómo demostrar a dónde recurrir, por ejemplo, y plantear un problema de este tipo como para, bueno, buscar la salida en todo caso? Porque hay que decir también que esto hay una escarcelable también, ¿verdad?
Sí, realmente en cuanto a lo que son los elementos probatorios en el ámbito de la niñez, es muy amplio.
Uh-huh.
O sea, se puede, por ejemplo, por decirte, si está viajando bastante y alza foto en Facebook, uh-huh, por decirte, ¿verdad?
Sí, eso puede servir como elementos probatorios.
Sirve como elementos, tarjetas, uh-huh, de crédito, o sea, en el campo de la niñez, ¿por qué? Porque lo que se busca es justamente la protección integral, sí, el interés superior del niño. Entonces, todo lo que tenga que ver con los elementos probatorios es bastante amplio. Es bastante amplio.
Y este...
además los juzgados, hay que señalar, perdón que te interrumpa, uh-huh, los juzgados hoy en día tienen un equipo multidisciplinario. Enseguida se dan cuenta la capacidad de pago del padre. Uh-huh. O sea, uno puede poner, qué sé yo, tener una pequeña firma y poner a nombre de otro, porque nosotros tuvimos casos así donde vos te das cuenta que ponen a nombre de otro para no pagar la prestación alimentaria, ¿verdad?
Uh-huh.
Pero enseguida uno se da cuenta del poder adquisitivo que pueda tener la persona.
Y este caso que hago mención, ¿puede recurrir al Ministerio de la Niñez y la Adolescencia? ¿Puede recurrir a la Fiscalía,
CODENI? A la Defensoría de la Niñez.
A la Defensoría.
Sí, para, uh-huh, que haya una última instancia dentro de lo que es el juzgado de niñez y luego ya puede remitirse a la Fiscalía. También,
sí,
está el registro del REDAM, que es para los deudores morosos, ¿verdad?
En la madrugada ya recurría a entonces.
Y aún así.
Pero garantiza eso. Porque, ¿garantiza eso o no, Elida? Porque muchas veces te cuesta, te pelea hasta el último, ¿verdad? Y la pobre criatura al final, no, para ser por la mamá nomás. ¿Quién es el, digamos, el perjudicado? ¿Es el niño o la niña, verdad?
El que padece siempre va a ser el niño, la niña, porque las condiciones de vida, o sea, si el padre le deniega un aporte que pueda darle una mejor calidad de alimentación, o sea, en vez de tomar, voy a hablar como para que tu audiencia entienda, ¿verdad? En vez de estar comiendo carne, tomando yogur, comiendo fruta, probablemente hay ciertas cosas que la mamá ya no va a comprar, porque no puede mantener. Entonces, el deterioro en la calidad de la alimentación del chico baja.
Uh-huh. ¿Algún número?
Muchísimas cosas.
Elia, ¿algún número para hacer la denuncia, por ejemplo?
En realidad se puede hacer en cualquier sede fiscal. O sea,
Sede
fiscal donde, uh-huh, uno tenga más próximo en su zona.
Claro.
Uh-huh. Y también en la Defensoría de la Niñez. ¿Por qué? Porque la Defensoría, en la Defensa Pública, tiene dos tipos de abogados públicos. El que va a representar a la madre y el que va a representar al niño, porque el niño también es sujeto de derecho.
Uh-huh.
Entonces, hay defensores públicos del niño.
Elida, llegado a los 18 años, el papá que recibe ese descuento compulsivo debe de hacer el trámite de finiquito, ¿verdad? Se le llama a eso, porque caso contrario se le va a seguir descontando, ¿verdad?
Efectivamente, puede pedir, porque ya se entiende de que ya llega una vida adulta, que, uh-huh, ya el joven va a tener también las herramientas de poder valer su subsistencia por sí mismo, ¿verdad? Salvo, uh-huh, aquellos casos especiales donde hablamos, por ejemplo, de discapacidad.
Uh-huh.
Yo recuerdo un caso que el joven recurrió a la justicia porque tenía una enfermedad no recuerdo el nombre, pero que tenía que ver con un deterioro también del sistema nervioso.
Claro, que le imposibilitaba llevar una vida normal.
Exactamente. Uh-huh. Son casos especiales donde ya, por más que haya cumplido la mayoría de edad, recurre a la justicia para eso. Uh-huh. Bueno, pero son casos especiales. Si ha cumplido los 18, el padre puede pedir el finiquito para impedir que se siga descontando.
Bueno, interesante, Ale.
Sí, señor.
Para tener en cuenta y sobre todo también para la mamá que se sienta que esté afectada por una situación, ¿verdad? También que están las instituciones a donde hay que recurrir, Elida. Así es que muchas gracias, muy amable como siempre, Liencia.
A ustedes muchísimas gracias también porque, como le digo, lo que buscamos nosotros por sobre todas las cosas siempre es concienciar y poner la mirada también sobre las víctimas.
No, y hay que visibilizar también informaciones de este tipo, sobre todo que muchas veces, por más que uno no crea, hoy la gente que ni siquiera tiene idea cómo hacer todo esto, Elida.
Sí, así mismo. Mm. Es bastante engorroso a veces.
Sí, así es. Un abrazo en la distancia, mi querida. Gracias.
Okay, muchísimas gracias.
Adiós, la licenciada Elida Favole. Sí, de la del Ministerio, Dirección de Transparencia y Acceso a la Información del Ministerio Público. Uh-huh. Sí, está ahí.
Sí, esto es de cumplimiento obligatorio hasta la mayoría.